2024, Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, acción de protección identificada con el número 2023-5671. Funge como demandante el señor Jorge Enrique Gómez y como entidad demandada BBVA Colombia. Para efectos de identificación de las partes, le confiero el uso de la palabra. Primero a la parte demandante, se encuentra con nosotros el doctor Andrés, apoderado del señor Jorge. Doctor Andrés, por favor, identificarse, nombre completo, número de cédula.
Doctor Gilberto, muy buenas tardes. Doctor Fabiani, mucho gusto. Andrés Delgado, Andrés Julián Delgado González, identificado con cédula de ciudadanía número 1077-032-085, tarjeta profesional 261-564 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en calidad de la parte demandante. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Andrés. Ya reconoció en el plenario por parte de la entidad financiera, doctor Fabián. Doctor Fabián, ¿me escucha? Creo que tiene el micrófono desactivado.
Aló, doctor Andrés. Doctor
Ya.
Gilberto, ¿me escucha?
Ahora sí.
Doctor Gilberto, muchas gracias. Un saludo para usted y para el doctor Andrés por parte del BBVA Colombia, Fabián Grisales Guarumo, con cédula 1020-745-24, Ciudad de Bogotá, y tarjeta profesional 294-267 del Consejo Superior de la Judicatura. Ya reconocido en el presente asunto, doctor Gilberto, y para efecto de notificación, la carrera novena 972-21, piso décimo, ala norte, o al correo electrónico fabiani.grisales@bbva.com.
Muchísimas gracias, doctor Fabián. Efectivamente, ya reconocido en el plenario. Instalada entonces la audiencia, y en este caso continuar con las demás etapas que nos señala el artículo 370 y 392 en concordancia con el artículo 373. Nos resta simplemente proferir el fallo correspondiente en ese sentido y reunido los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito. Se procede a resolver la controversia puesta en conocimiento de esta delegatura por parte del señor Jorge Enrique Gómez, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual se pretende que BBVA Colombia le reembolse la suma de 30 millones de pesos que le fueron sustraídos de su cuenta de ahorros, identificada con los números terminados en 4435, correspondiente a dos transacciones, pagos PSE, cada uno por 15 millones de pesos, realizados el día 25 de agosto de 2023. Súplicas a las que la entidad demandada se opuso con la proposición de sendas excepciones de mérito que denominó obligaciones de seguridad a cargo del cliente, operaciones realizadas con elementos e información de conocimiento exclusivo del cliente, cumplimiento contractual de deuda a Colombia, ausencia de elementos de responsabilidad civil, desatención de las obligaciones en cabeza del consumidor financiero y la genérica. Como punto de partida es del caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, en la contestación de la misma, los hechos. Cierto, las partes no discuten que la relación contractual soporte de las pretensiones obedece a un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado y regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y respecto del cual el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco al establecer que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular o de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que éste autorice. Evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. En este orden, cabe señalar que las relaciones negociales objeto de estudio se sitúan en un contexto de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 y bien. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución y precaución de la información dispuestas para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada, artículo 5 de la Ley 1328 de 2009. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla deberes especiales y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de sus productos y servicios. Súmese a ello como si estuviera la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, pronunciamiento del 23 de diciembre de 2016, magistrado Ariel Salazar Ramírez. Radicación 2008-312, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que sus operaciones obtiene. Los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esta ocurrió por culpa del cuentabiente o de sus dependientes que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que este es el que tiene control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe. A este respecto también se trae a colación la jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema, magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido en que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indiga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de un orden de giro en este caso, obedecieron a causas que no son imputables. Así, ocurrida, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilita que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulneradas por factores atribuibles al cuentabiente. Desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de los elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Tengas en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, en donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones constituye una negación indefinida que, alterno de lo previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, sino la conducta omisiva o culposa del titular de los productos financieros. Bajo dicho marco, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio allegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa a la actora o, por el contrario, se acredita un hecho exonerativo de la responsabilidad de la entidad demandada. Decantado lo anterior, tengas en cuenta que el objeto a resolver en el presente asunto consiste en establecer si las transacciones realizadas el 25 de agosto a través del BVANET, con cargo a la cuenta de ahorros terminada en 4435 de titularidad del señor Jorge Enrique Gómez, constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales de BBVA Colombia, y en caso afirmativo, si está el banco estaría obligado a reintegrar el valor reclamado. Al respecto, BBVA Colombia señaló como fundamento de sus excepciones en el escrito de contestación de la demanda que la entidad financiera cumplió con sus obligaciones al poner en disposición del demandante los distintos medios transaccionales, entre ellos la BVANET, la BVA Móvil, respondiendo a cada uno de los requerimientos realizados por el demandante, señalando que las operaciones y afectaciones del producto fueron realizadas por terceros en las que se utilizaron los elementos de seguridad entregados al demandante por la entidad para su uso personal intransferible, por lo que el demandante reveló descuidadamente el acceso a las claves, correo electrónico, clave OTP, dado datos en general que son solo de su conocimiento y en las que se obtuvieron y las que obtuvieron los terceros para ejecutar los movimientos financieros. Asimismo, las operaciones cumplieron con las condiciones establecidas para su realización, por lo cual no le asiste, no hay un incumplimiento y por ello, pues no habría, no se configurarían los elementos dados para la responsabilidad. En ese sentido, respecto de la obligación de cuidado y custodia de los elementos transaccionales que hubiera posibilitado la causación del daño reclamado a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso y la jurisprudencia citada en precedencia, es del caso señalar que el demandante indica que el 25 de agosto de 2023 iba a realizar un pago de la factura de su plan postpago con Claro por un valor de 57 mil pesos a través de la página de Internet, la cual abrió a través de Google, Como habitualmente lo hacía, realizó el proceso y al finalizar la transacción le solicitó el token. Procede el señor Jorge a ingresarlo, pero le registra que este es inválido, por lo cual se lo solicita nuevamente y lo digita, indicándole nuevamente que este es inválido. Con base en esto, se alerta e ingresa a la app del banco a revisar los movimientos y evidencia que se han realizado dos operaciones, cada una por un monto de 15 millones de pesos. Indicando también que, como hecho particular, al ingresar al portal no observó el saldo de su cuenta para realizar el pago. Manifiesta en interrogatorio el demandante también que para la realización de las operaciones como las discutidas, además de ingresar con su correo en la página del comercio, debía ingresar a la página de BBVA.net, loguearse con su contraseña, escoger el producto el cual realizaría el débito y posteriormente ingresar la clave temporal que le era generada mediante la aplicación del BBVA móvil. De lo indicado anteriormente, es posible inferir que el demandante perdió bajo su custodia sus elementos transaccionales, como quiera que conforme el testimonio de la señora Mónica Andrea Sanabria, funcionaria de BBVA Colombia, Cybersecurity Senior Manager Business Execution, indica que el ingreso mediante buscadores como Google generan un riesgo de una modalidad de robo denominada farming, que consiste en que los delincuentes pagan a estos buscadores para posicionar sus páginas en los primeros resultados de búsqueda y copiando la página de las entidades como operadores de celular, billeteras digitales, entre otros, engañan a sus consumidores, a los consumidores haciéndoles creer que es la página de la entidad a la cual van a realizar el pago, quien digita toda la información necesaria para realizar la operación, incluidas las claves temporales que el cliente obtiene en su aplicación móvil, información que es utilizada por los delincuentes de forma concomitante para realizar el hurto. Situación que en el presente asunto explica cómo fue posible que terceros con la información del demandante pudieran realizar las operaciones que hoy son materia de reclamo, como quiera que conforme lo indicado por el demandante al ingresar a la página del banco remitido por la página falsa de Claro, no pudo visualizar el saldo de su cuenta para disponer de sus recursos, circunstancia que según la testigo es un hecho que se encontraba ante una página falsa, ya que la original del banco sí muestra el saldo de las cuentas y este es un elemento que los delincuentes no pueden exhibir en estas páginas porque les tardaría mucho obtener dicha información, ya que solo tienen una ventana de 3 minutos, que es la duración de la vigencia de la clave temporal, lo cual concuerda con que el demandante haya tenido que digitar la clave en dos ocasiones, no correspondiendo estas a claves inválidas, como lo indica en su interrogatorio, sino a claves que efectivamente fueron utilizadas en las dos operaciones que hoy se reclaman. Teniendo en cuenta la anterior, ante la pérdida en cabeza del demandante, los elementos de información transaccional que permitieron a terceros realizar las operaciones aquí reprochadas y que conforme al interrogatorio de parte, el demandante tiene clara su obligación contractual de guardar custodia y reserva de estos elementos transaccionales, se declararán como probadas las excepciones, obligaciones de seguridad a cargo del cliente, operaciones realizadas con elementos e información de conocimiento exclusivo del cliente y desatención de las obligaciones en cabeza del consumidor. En tal medida procede la alegatura a determinar si la conducta del actor constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño experimentado por la misma, lo que conlleva evaluar el comportamiento de la entidad financiera demandada frente a las obligaciones que se encuentran a su cargo, en la medida que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten, conforme el parágrafo 1, artículo 6 de la Ley 1328-2009. Bajo esta óptica, resulta necesario analizar la conducta de la entidad financiera frente a las obligaciones a su cargo, entre las cuales se encuentran los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones contenidas en la parte 1, título 2 del capítulo 1 de la Circular Básica Jurídica número 029-2014. Que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes. Es así como se contempla entonces en esa circular básica como requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o después de un número de intentos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para la reactivación de los mismos. Elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En torno a las obligaciones antes descritas se encuentra que, En relación con el hábito transaccional del demandante, conforme lo transaccional, el informe de seguridad, los interrogatorios de ambas partes, los hechos ciertos, el demandante no realizaba operaciones por monto superior a 8.040.000 pesos para este canal, por lo que la primera operación discutida de 15 millones se encontraba ajena al perfil transaccional del actor, pues contrario a lo señalado por el representante legal y la testigo del banco, no es de recibo por parte de la delegatura que solo se generan alertas en este canal por el doble de lo máximo transado por el cliente o que se tenga como límite para operar los parámetros establecidos por el banco, sin tener en cuenta como tal el hábito del cliente en particular, ya que ello no se encontraría de acuerdo con las instrucciones impartidas por esta superintendencia, debido a que el perfil transaccional de un producto se construye con las costumbres del cliente, incluyéndose incluso el hábito del no uso, el número de operaciones, frecuencias, canales, tipo de transacción, el monto, entre otras, sin que se observe que con ocasión con las, de las operaciones reclamadas que surtieron y por montos muy superiores a los que usualmente transaba el demandante, la entidad financiera ella haya ejecutado medidas tuitivas que imponen los requerimientos mínimos de seguridad citados, pues se debieron activar los controles de seguridad con el fin de constatar y comprobar la autoridad de las operaciones, lo cual no tuvo lugar. Obsérvese que conforme el interrogatorio, el representante del banco, como la del testigo, se generó una alerta para la segunda operación, como lo indicó en testimonio la doctora Mónica, y se presenta dicha alerta cuando existen movimientos sospechosos, sin que se tenga prueba en el plenario de que la misma correspondió a un test realizado por la entidad para probar sus sistemas de seguridad. Ya que más allá de ello, lo cierto es que teniendo en cuenta el factor más importante para determinar la habitualidad del cliente, como lo es el monto de las transacciones, este se encontraba muy por encima de su operación máxima, y si bien desde la primera operación la misma resultaba en el perfil transaccional, esta debió generar alerta, encontrándose que contrario a las instrucciones de esta superintendencia, se permitió el curso de una segunda sin que se produjera el bloqueo que permitiera el resguardo de los recursos del cliente. Así las cosas, al encontrarse acreditado en el plenario que BBVA Colombia SA desatendió sus obligaciones de seguridad y calidad al no definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias, que pese a la inusualidad de los movimientos a través de la BBVA Net, al ser claro el perjuicio del nexo de causalidad, resulta evidente la responsabilidad contractual de BBVA Colombia también, por lo que se declaran no probadas las excepciones tituladas cumplimiento contractual de BBVA Colombia y ausencia de los elementos de responsabilidad civil. En las circunstancias descritas para el despacho y comportamiento de ambas partes, si bien en distinta proporción, se muestran determinantes del daño analizado, ya que de no haberse estado a disposición los datos sensibles personales del demandante y al no bloquear la entidad financiera las operaciones que están ajenas al perfil del cliente, se advierte una concurrencia de culpas en la generación de las transacciones desconocidas. Y ante el incumplimiento del demandante en la obligación de custodia y cuidado de la información personal intransferible que permitió efectuar de manera exitosa las transacciones, teniendo en cuenta que ellas se encontraban por fuera del perfil, se condenará entonces a la entidad financiera a asumir el valor de 20 millones de pesos, correspondientes a 5 millones de la primera operación y 15 de la segunda operación, suma que deberá pagar al demandante dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Finalmente, no se impondrá condena en costas al encontrarse culpas por ambas partes, y conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probadas las excepciones que la demandada intituló como obligaciones de seguridad a cargo del cliente, operaciones realizadas con elementos e información del conocimiento exclusivo del cliente, desatención de las obligaciones en cabeza del consumidor financiero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar no probadas las excepciones que la parte demandada intituló como cumplimiento contractual de BBVA Colombia, ausencia de los elementos de responsabilidad civil, acorde con los fundamentos de la parte motiva. Tercero, declarar contractualmente responsable de BBVA Colombia S.A. en los términos de esta providencia los perjuicios sufridos por el señor Francisco Jorge Enrique Gómez como consecuencia de las operaciones cursadas el día 25 de agosto de 2023 a cargo de la cuenta de ahorros terminada en el número 4435 en la suma de 20 millones de pesos. Cuarto, ordenar a BBVA Colombia a que proceda en el lapso no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este proveído a pagar al señor Jorge Enrique Gómez la suma de 20 millones de pesos en moneda corriente correspondientes a 5 millones de la primera operación y 15 de la segunda operación aquí discutida en los términos de esta decisión. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por BBVA Colombia dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11, artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. En firme esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctor Andrés, doctor Fabián, ¿alguna manifestación?
Doctor Gilberto, no, de ninguna manifestación, muchas gracias.
Doctor Fabiani. Listo. Entonces,
conforme, señor juez.
No siendo más el motivo de la presente audiencia, me despido. Doctor Andrés, doctor Fabiani, que tengan buena tarde, que estén muy bien. Hasta luego.
Muchas gracias, doctores. Que estén muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.